Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, entramos ya en la última hora de la semana del Buenos Días Madrid y como siempre empezamos esta hora con el análisis de la semana según Momón. Un análisis que muchas veces Antonio Martín Momón deja con puntos suspensivos para completar la semana siguiente, cuando hay cosas pendientes. Y algo así es lo que hiciste la semana pasada. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Que nos quedamos ahí a las puertas de las elecciones francesas.
Sí. Y con un anuncio que... Ya dijimos que podía producirse el lunes y que se produjo,
¿sí?
El adelanto electoral en Andalucía.
Que no es que seas pitonisos, que tienes muy buena fuente siempre, hay que decirlo. Es verdad que ya nos decías que va a haber anuncio ya mismo de las elecciones. Efectivamente, Juanma Moreno ha convocado las elecciones para el mes de junio y parece que las encuestas le van muy bien.
Pues sí, realmente... El problema es que muchas veces el Partido Popular, sabes, que se crea unas expectativas altísimas y después, aunque tenga grandes resultados, parece como que hubiera perdido las elecciones.
Sí.
Mira en Castilla y León, que empezaron hablando prácticamente de la mayoría absoluta, después ganó perfectamente las elecciones y de hecho gobierna Fernández Mañueco, pero pareció como si...
Un fracaso.
Como si hubiera fracasado en alguna medida. Pero es verdad que las encuestas ahora mismo están dándole a Juanma Moreno... una mayoría absoluta que está encifrada en 55 diputados, están dándole prácticamente entre 45 y 50, y 50 diputados. Y después a Vox, que le están dando también las encuestas, entre 20 y 25, evidentemente parece que va a haber un gobierno en Andalucía que pueda continuar con el cambio que se produjo hace 3 años y pico, casi 4, y que, bueno, pues que evidentemente parece, por lo que dicen las encuestas, que los ciudadanos andaluces lo están valorando después de casi 40 años de gobiernos del Partido Socialista.
Y hay que recordar que en las últimas elecciones, a pesar de que empezó a gobernar Juanma Moreno, los resultados del Partido Popular no fueron buenos. Daba demasiados duros por Juanma Moreno y resulta que, fíjate tú por dónde, se ha convertido, digamos, en alguien muy querido en Andalucía.
Sí, sin duda. Hay que tener en cuenta que él no fue el ganador de las elecciones. El ganador de las elecciones fue Susana Díaz con el Partido Socialista. Aunque después el pacto que hubo con Ciudadanos, que ahora las encuestas lo dan prácticamente desaparecido a Ciudadanos, en todo caso alguna encuesta le da uno o dos diputados, pero prácticamente desaparecido, pues sí, es verdad que en un sitio como Andalucía, que parecía que, bueno, como ha pasado en otros lugares en donde ha gobernado durante muchos años el Partido Socialista, que sí, que ha ganado el Partido Popular, pero que después, 4 años después, ha vuelto a recuperar el poder el Partido Socialista, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha, con Cospedal, etcétera. Pero, sin embargo, en Andalucía, ¿no? En Andalucía el cambio sí se ha producido y, por lo que se ve, ha gustado a la gente. Ahora viene la confirmación real cuando se abran las urnas, pero, desde luego, lo que plantean todos los sondeos ahora mismo es que Juanma Moreno va a seguir siendo el presidente de Andalucía. Y estas elecciones, además, tengamos en cuenta otra cosa. No son unas elecciones tan solamente andaluzas, son unas elecciones que van a dar muchas pistas de por dónde se camina en España.
Claro, son las primeras elecciones en las que en el Partido Popular está Núñez Feijóo como presidente.
Y en un lugar como es Andalucía, que es un granero de votos tradicional del Partido Socialista, donde prácticamente los grandes triunfos han sido del Partido Socialista les ha dado grandes victorias en toda España, y por tanto ahí sí que se la va a jugar también Pedro Sánchez, porque una derrota en Andalucía empezaría a hacer pensar a muchos varones que tienen las elecciones un año después, elecciones municipales y autonómicas, que el efecto de Pedro Sánchez no tira y que, por tanto, bueno, pues se empezarán a tentar la ropa porque unos meses después van a tener ellos el examen en las urnas.
Y lo que reflejan clarísimamente estas encuestas, o lo que vienen a corroborar, es el desinfle absoluto de los partidos, de lo que llamamos en su día nueva política, Ciudadanos, ya lo has mencionado tú, le dan nada, un escaño, uno o ninguno, y el partido de Teresa Rodríguez, por ejemplo, le dan un escaño, el suyo, el de la propia Teresa Rodríguez.
Claro, es que, bueno, en primer lugar, el problema está en que Ciudadanos ya ha tenido responsabilidades de gobierno y en algunos lugares como Andalucía, pues evidentemente las cosas han ido de forma sensata, pero en otros lugares Ciudadanos se ha comportado de forma que la gente lo ha visto muy desleal y al final han perdido en buena medida su utilidad y prácticamente ha volado. Y bueno, qué decir de Podemos, que ha tenido responsabilidades incluso ya en el gobierno de la nación, y es que en este momento vemos a los ministros de Podemos como los peor valorados del gobierno, y es que me parece, con la situación que vive España, que esta gente solamente está entretenida en trifulcas dentro del propio gobierno o en juegos florales entre ellos mismos. Y claro, pues eso, naturalmente, cuando aprieta la crisis como está apretando en España, pues después se paga muy cara. Pero esa nueva política que parecía que venía a sustituir evidentemente a la vieja política tradicional, pues no, después las urnas, según han ido avanzando, no lo han ido certificando, sino todo lo contrario, porque en buena medida ahora, si vemos a Podemos, con Yolanda Díaz, que es...
Pero que ni siquiera es Podemos, claro, tampoco Yolanda siquiera, Díaz.
Pero bueno, pero que al final, ¿a qué aspiran? A convertirse en lo que era Izquierda Unida, un bolso colgado del Partido Socialista que le puede ayudar a gobernar en algunos momentos, pero evidentemente nada más. Es decir, que al final, ese bipartidismo imperfecto que ha vivido España, pues lógicamente se empieza a consolidar. Aquí el auténtico problema es otro, y es el que no es que se consolide ese viejo bipartidismo, porque igual que el Partido Popular está aguantando muy bien en todas partes, incluso en momentos de muchas crisis del propio Partido Popular, el Partido Socialista, con los pactos que está teniendo, sobre todo con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, está perdiendo mucha identidad. Y allí donde se están abriendo las urnas nos estamos encontrando que fuerzas políticas que están a la izquierda del Partido Socialista están superando al propio Partido Socialista. Por tanto, Pedro Sánchez en Andalucía se la va a jugar, pero después, posteriormente, es el propio Partido Socialista el que se la va a jugar en las demás comunidades autónomas y en los ayuntamientos y a nivel nacional. Y ya veremos qué factura le pasan algunas cuestiones, porque lo que hemos visto, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados, sacar las medidas sobre la crisis por la guerra de Ucrania de la mano de Bildu, es un tema que, bueno, no sé, lo habrá valorado la Moncloa, pero a mí me parece que a dos meses de unas elecciones como las andaluzas va a tener un coste muy importante para el Partido Socialista.
Bueno, medidas anticrisis, ese decreto anticrisis que ayer salía, con ese apoyo de Bildu en el Congreso de los Diputados, convertido eso sí en otra cosa, ya no es un decreto, ya se le pueden introducir enmiendas. Eso fue una propuesta de Núñez Feijóo, que por cierto se ofreció a apoyar a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez ha preferido tener como socios a Bildu. Esa es una de las grandes cuestiones de esta semana, pero otra de las grandes cuestiones de la que todo el mundo habla es del tema del espionaje de los independentistas. Y a la hora de la verdad, que son dos asuntos que parece que no tienen nada que ver uno con otro, resulta que sí van a estar unidos, porque una cosa seguramente es consecuencia de las otras. ¿Cómo ha conseguido Pedro Sánchez el apoyo de Bildu? Pues seguramente prometiéndole lo que han conseguido, por otro lado, con el tema Pegasus, que es formar parte de esa comisión que va a tener acceso, y esto es muy peligroso, a todo lo que son secretos de Estado. Claro, dejar que Bildu pueda conocer las interioridades de los servicios de inteligencia, en fin, da un poquito de cosa para los que hemos vivido en la época en la que Bildu y ETA eran prácticamente lo mismo, por claro, no decir lo mismo.
Es que vamos a ver, el pacto al que se ha llegado, el cambio de ley que se ha hecho para evitar que fueran los 3/5 y por tanto que las personas que entrasen en la comisión de secretos de los fondos reservados fuesen solamente los que decidían tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en conjunto y se puede hacer con mayoría absoluta, con lo que el Partido Socialista y sus socios lo pueden poner en marcha, pues es un cambio importantísimo. Es que tengamos en cuenta que van a entrar diputados de Bildu, diputados de Esquerra Republicana de Cataluña
y de la CUP.
De la CUP. Es decir, personas, grupos que en buena medida son antisistema. Y es que además ya no es solamente que se enteren de los propios secretos de España. El problema es que nuestros servicios de inteligencia trabajan en conexión con otros servicios de inteligencia de todo el mundo, que nos evitan atentados y nos evitan muchos problemas. Pero esos servicios de inteligencia en estos momentos no van a tener seguridad para poder trasladar información al CNI español, sabiendo que puede estar en manos de grupos como como Esquerra Republicana de Cataluña, como Bildu o como la CUP. Por tanto, es un golpe importantísimo para evidentemente nuestros servicios de inteligencia, para el CNI.
Y para la seguridad de todos a la hora de la verdad.
Sin duda, porque van a tener en su mano cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo se han enterado del tema este de Pegasus? Que estoy convencido además que el CNI lo habrá hecho de forma legal, porque el CNI actúa con un juez del Tribunal Supremo y las y seguramente cualquier persona que se haya espiado se ha hecho de forma legal, como está diciendo la propia ministra Margarita Robles. Pero ¿cómo se han enterado de estas cuestiones? ¿Acaso ha tenido algo que ver Pablo Iglesias cuando empezó a acceder también a estas comisiones y accedió a los informes del CNI y ahora como tertuliano se lo ha regalado a sus amigos de Esquerra Republicana de Cataluña? Bueno, pues yo no tengo la certeza de que esto ocurra, pero evidentemente
es una posibilidad
que puede ser. Es decir, yo creo que en estos lugares tiene que haber personas muy fiables. ¿Por qué no se está invitando a las cumbres sobre la guerra de Ucrania cuando van todos los grandes países a España? Pues porque probablemente saben que el gobierno español tiene una fuerza política como Podemos, que para la gente de la OTAN, de algunos países de la OTAN, no es un aliado fiable. Y por consiguiente prefieren no invitar a Pedro Sánchez, por si acaso Pedro Sánchez se va de la lengua y se lo cuenta a sus socios de partido. Y a lo mejor incluso esos socios de partido pues le pueden dar información al propio Putin. No estoy acusando de traición a nadie, solo estoy diciendo que todas estas cuestiones son muchas veces cosas de confianza, y evidentemente con un grupo como Podemos dentro del gobierno o con grupos como Esquerra Republicana de Cataluña, como Bildu o como la CUP dentro de la Comisión de Secretos de Estado, pues no dan confianza, desde luego.
¿Tú crees que realmente ha habido ese intercambio de cromos? Es decir, tú me votas que sí al decreto este anticrisis. ¿Y tú qué quieres a cambio? Pues nosotros, que somos Bildu, la CUP, y sobre todo Bildu en este caso, lo que queremos es formar parte de una comisión, de esta comisión que se va a poner en marcha y que tiene como misión descubrir a ver qué mecanismos ha utilizado los servicios de inteligencia españoles para poder espiar presuntamente, de momento es presuntamente, a un grupo de políticos independentistas. Claro, esto es muy grave. Porque automáticamente, si ha ocurrido eso, lo que ha hecho el gobierno es presionar a su vez a Meritxell Batet, que se supone que tiene que ser independiente, que no tiene que estar a las órdenes del gobierno, para que automáticamente cambie las reglas del juego, cosa que ha hecho de un día para otro, ¿eh? Cuidado.
Es que es llamativo, es que se han cambiado unas reglas de juego que era que las Cortes elegían por 3/5 las personas que podían entrar en esa comisión para hacerlo por mayoría absoluta.
Claro, en ese caso, en el caso de que hubiese seguido la ley como hasta ahora, el reglamento como hasta ahora,
no se podía hacer.
Bildu no hubiese entrado nunca
en esa
comisión.
Una cuestión que llevaba 2 años además paralizada y que nadie le había preocupado, y de repente ha sido todo correr. Y es más, te voy a decir una cosa que lo podremos ver seguramente la semana que viene. Verás cómo la próxima semana se va a reunir la comisión de secretos para hablar del tema de Pegasus. Es decir, la velocidad es enorme en este sentido. Pero es que además, vamos a ver, el Partido Socialista, más que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, el gobierno, está normalizando Bildu de muchas maneras.
Sí.
Es que tú hablas con algunos ministros y te dicen, oye, son órdenes de Moncloa, el que tengamos contactos con Bildu. Aquí me parece que hay una estrategia más amplia, política, y es una estrategia que el Partido Socialista ha decidido, como lo decidió en su día Zapatero, pero después se metió por medio la crisis económica y se lo llevó por delante. Ha decidido que en el País Vasco y en Cataluña puedan gobernar un tripartito de izquierdas. En el País Vasco, Bildu, Podemos y el propio Partido Socialista, y en Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos y el propio Partido Socialista. Y esa es la estrategia. ¿Y de qué, para que salga esa estrategia, qué tienen que hacer? Pues lo que se vaticinó en el Pacto del Tinel, dejar aislar al Partido Popular. Por eso yo sabía que en la cita de ayer, la Moncloa lo que estaba buscando era argumentos como para decirle que no al Partido Popular, porque no querían pactar con ellos, porque es que en buena medida no es que Pedro Sánchez esté siguiendo este tipo de geometría porque tiene que sacar sus cosas adelante, y como el Partido Popular le dice que no, pues resulta que tiene que pactar con Esquerra Republicana o con Bildu, etcétera, etcétera, para que salgan adelante estas cuestiones. No, no, no. El Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha decidido hace mucho tiempo que sus socios son Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, y de momento el PNV, hasta que deje de funcionar el PNV, porque lo sustituya por Bildu.
Por ejemplo, y desde luego Podemos, que por cierto, Podemos nunca le ha tenido demasiada simpatía a Margarita Robles. ¿Terminará siendo Margarita Robles la víctima de todo este asunto? Porque es verdad que desde los partidos independentistas hasta la mitad del parte del gobierno, que es Unidas Podemos, lo que quieren es quitársela del medio, pero rápido.
Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, porque yo sé que en la Moncloa están muy enfadados con Margarita Robles, porque Margarita Robles, en vez de plegarse, como han hecho otros interlocutores, fíjate tú el viaje que tuvo Bolaños con la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, que le hicieron dejar hasta el teléfono fuera porque no se fiaban de que lo fueran a espiar, es decir, una humillación absoluta. Bueno, pues en lugar de hacer lo que han hecho otros ministros, evidentemente ya se ha ido sacando pecho, ha dado la cara por el CNI, ha dado la cara por la Guardia Civil y por la Policía Española y por el Ejército Español, que es la ministra en esta cuestión, y ciertamente pues en la Moncloa está muy enfadado porque eso, a sus socios, a los que mantienen a Pedro Sánchez para que tenga una legislatura cómoda, le incomoda. Veremos a ver qué explicaciones da la directora general del CNI, Paz Esteban, cuando llegue a la comisión esta de secretos, pero como las explicaciones no gusten mucho a los socios, a los costaleros que tiene en estos momentos Pedro Sánchez, pues a mí no me parecería extraño que quien pagase políticamente las consecuencias de todo esto fuese Margarita Robles.
Que además tiene en contra, si no me equivoco, que no es militante del Partido Socialista, claro, con lo cual...
No es militante, y ella dijo ayer una frase muy significativa, y es el que ella tiene vida además de la política, porque es juez, lo que quiere decir que ya está analizando el que pueda tener que vivir fuera de la política.
¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, muy rápidamente, hay otra noticia, que a lo mejor con todo esto de Pegasus, del decreto anticrisis y demás, ha pasado un poquito más por encima, aunque los periódicos, por ejemplo, lo han destacado, ¿no? Que es el enfado que tiene Argelia con España a cuenta de lo mucho que nos hemos arrimado últimamente a Marruecos con esa cesión en el tema del Sáhara, y ahora amenazan con no mandarnos gas por si nosotros el gas se lo pasamos a Marruecos. En fin, nos hemos metido en un tomate gordo.
En el peor momento, porque es que yo creo que los gobiernos lo que tienen que hacer es intentar resolver problemas, no poner nuevos problemas sobre la mesa. Ya tenemos bastantes con lo que nos traen la propia actualidad en la que vivimos. Y la verdad es que se ha escogido el peor momento para mantener unas relaciones con Marruecos, que a mí me parece que tienen que ser positivas.
Sí,
el tema del Sahara se podría haber hecho de muchas otras maneras, pero evidentemente sin ofender a otro aliado y a otro amigo como es Argelia, que además ahora mismo tiene el grifo del gas nuestro. Y bueno, yo lo único que puedo entender es que España hubiera llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que Estados Unidos nos venda el gas que trae a través del fracking a España mucho más barato. Pero como no veo que eso esté pasando, pues es que lo único que veo es que este gobierno va de lío en lío y, bueno, pues a lo mejor es su táctica para que no se hable de otras cosas. Mientras hablamos de Argelia, pues no hablamos de que la inflación, a pesar de que está, de que ellos lo venden como que ha bajado al 8,4%, sin embargo, la inflación subyacente está en el 4,4%, que desde 1995 jamás había estado tan alta en España. Y que además, al estar indexada con los salarios, ese 4,4%, pues apaga y vámonos, como en estos momentos las empresas tengan que empezar a elevar los salarios al 4,4%, porque entonces no es que hablemos de que va a llegar a dos dígitos la inflación en España, es que puede llegar a un 20%.
Es que hay que recordar que también van indexadas a ese IPC las pensiones. Si nos encontramos de pronto con que esto no para y hay que subir las pensiones un 5%, un 10%, un 7%, es que no hay dinero. Claro, es que
este gobierno pretende hacerse trampas en el solitario, no se puede hacer trampas. Es decir, el 8,8% es precisamente porque se ha dado una subvención de 20 céntimos para la gasolina, pero la inflación real es un 4,4%, que es el doble de la inflación que tiene toda Europa.
Bueno, pues en fin, no acabamos la semana muy optimistas. De aquí al próximo viernes ocurrirán cosas que nos gustarán más, que nos gustarán menos, pero que habrá que analizar, y lo haremos nosotros de nuevo en la semana según Bomón, con Antonio Martín Bomón, que vas para el periódico ahora, me imagino, ¿no?
Para el diario. Ahora. Además, oye, terminemos bien. Se espera un puente enorme en Madrid con el 2 de mayo. Sí. Isabel Díaz Ayuso se va a presentar al Congreso del PP de Madrid, lo va a anunciar este domingo, y el día 20 tendremos Congreso del PP de Madrid, y por tanto, bueno, pues son buenas noticias también para Madrid.
Bueno, pues nada, hasta el... ¿Te vas de puente?
No.
No, esta vez te quedas.
Tengo que trabajar.
Bueno, pues nada, el próximo viernes más, Antonio. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Qué? ¡Qué buen momento en vísperas de un puente para viajar! Es verdad que a lo mejor ir a Perú y volver, pues a lo mejor un puente no es suficiente. Pero aquí aparece Carlos Honorato con sus viajes Honorato para que podamos conocer Perú sin movernos de casa y en 8 minutos.
Hoy es el turno de la letra P. P de Perú. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 9.500 kilómetros. En avión llegamos en casi 12 horas, un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Hemos consultado 2 reportajes de nuestras compañeras Beatriz Vigil y Paqui Peña de Telemadrid, con Arturo, Paloma, Ernesto, Juanjo, Borja y Chus de guías. Perú empieza por P, como Pizarro y como Plaza de Armas en pleno centro de Lima.
En la Plaza de Armas de Lima, la ciudad de los Reyes, la capital de Perú.
Qué bonita es esta plaza, ¿eh? Es preciosa.
La ciudad la fundó Pizarro el 18 de enero de 1535. Una de las cosas que hizo él fue marcar todos los límites de lo que sería este cuadrilátero con su espada. Y así él delimitó lo que era esta plaza.
O sea, sacó su espada y hizo ras, ras, ras y delimitó la Plaza de Lima. Es peculiar porque todo es color albero, ¿no?
Sí, con los típicos balcones, que la inspiración es española.
18 de enero de 1535, con su espada, ra, 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 delimitó la ciudad de los Reyes. También puso la primera piedra de la Catedral de Lima, que ha resistido ni más ni menos que 9 terremotos.
Esta es la Catedral de Lima. Esta catedral es muy emblemática en Perú. De hecho, también ha pasado por varias reconstrucciones después de terremotos. Y es paradójico el hecho de que Pizarro, bueno, pues él pusiera la primera piedra y finalmente terminase enterrado aquí.
¿Aquí está enterrado Pizarro?
Así es. Su cabeza fue encontrada en esta caja de plomo.
¿Ahí la cabeza?
Enterrada en el patio de los naranjos de la Catedral de Lima también.
Pero tenía una cabeza muy pequeñita, ¿no? ¿Y ahora dónde está la cabeza?
Se encuentra ya unida al
cuerpo.
Afortunadamente. Pero Pizarro no dejó herencia en Lima solo, también en una ciudad peruana patrimonio de la humanidad. Cuzco.
Es una ciudad muy bonita, muy especial, es una ciudad bastante bien preservada. Pizarro fue el gobernador de la ciudad por mucho tiempo, era la máxima autoridad, ¿no? Era un tipo súper inteligente. Para conquistar todo un imperio, tienes que ser muy inteligente, no puedes ser cualquiera, ¿no?
Además ellos llegaron muy pocos.
Llegaron 100 y pico soldados, 180.
Se adentró Pizarro en territorio inca con 168 soldados y 37 caballos.
Si te vas,
lo curioso es que le llamaron Apu, que significa jefe o señor, o Machu Capitán, viejo capitán. Visita obligada en Perú es a una de las 7 maravillas del mundo, el Machu Picchu. En quechua significa montaña antigua. Hay excursiones perfectamente organizadas con autobús, tren y caminatas de hasta 3 días. El Templo del Sol, el templo principal, la pirámide, los morteros, la escalinata de las fuentes. Es mágico. Más cerca de Cuzco encontramos la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán. Con sus muros megalíticos es la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas.
Las ruinas de Sacsayhuamán. Este es el paraíso del arqueólogo, en realidad. Vas a ver, hay piedras de muchas toneladas. Es como si fuera el capricho de un dios. Y era eso, era el capricho de un dios, del inca. Y muchas cosas hacían algo de su capricho. Y ya está. Y nosotros queremos explicarlo y no tiene sentido. Lo que te cuentan los guías, la mayoría es mentira. Porque no está escrito.
Lo que no es una leyenda es que te puede pasar que...
Aquí el mal de altura es algo a tener en cuenta, ¿no?
Bastante. Piensa que estamos casi a 3.400 metros, que es como si te subieras al Teide. Los efectos de la ausencia de oxígeno, de la menor cantidad de oxígeno en el aire, generan malestar. Te va desde dolores de cabeza,
agudos, dolores musculares, descomposición, vómitos, diarrea.
Entonces, ¿y cómo se previene eso?
Tomarte las cosas con mucha calma, no hacer ejercicio físico fuerte.
Clarísimo. Tomártelo todo con mucha calma, no hacer ejercicio. Así se cura el mal de altura. Y tomarse la vida con mucha tranquilidad. Como lo hacen las llamas. Esos animalillos que escupen. Pero hemos encontrado la explicación. Y es que están enfadadas.
¿Le escupe la llama cuando se enfada?
Eso les ocurría a los españoles porque la cargaban con más de 20 kilos. Ajá. Si tú le cargas con más, no se mueve. Ajá. Y son tan tozudos como cualquier camello. Esta es la iglesia de San Blas. Todos los días hay fiesta en esta ciudad.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Son fiesteros.
Muy fiesteros.
Señores, ¿se nos animan y nos tocan alguito?
Sí, sí, sí. Está.
Alguito, la banda Santa Cecilia de Chusco. Viaje sonorato en Perú, nos trasladamos al norte. En Máncora vamos a mirar cómo practican surf. Lo de mirar lo van a entender enseguida.
Aquí creo que está una de las mejores olas del mundo para surfear.
Sí, estamos en Cabo Blanco. Dicen que es uno del tubo más largo de Sudamérica. Viene gente de Australia, gente de Hawái, gente de Francia. Esta es una de las mecas del surf. El tubo este es famosísimo en todo el mundo. La gente se mete con la tabla dentro de la ola y vuelve a salir, y vuelve a entrar y vuelve a salir. Esto es como el que le gustan los toros y a que le hagan ver una corrida de toros en las ventas.
Claro.
O sea, que le gusta el surf. Para correr esta ola. Esto es una ola seria, esto no es para gente de nivel ni principiantes.
No es para noveles, no es para principiantes. Ah, por cierto, cuando uno va a la playa, en la costa peruana, puedes ver un cartel que te pone los pelillos de punta.
Y ese cartel que pone ahí, zona de tsunami, peligro.
Es que aquí todos los accesos a la zona de costa, de playa, pone peligro de tsunami. Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico.
Sí.
Es una zona de alto riesgo sísmico y siempre hay posibilidad de un tsunami.
¿Y por
de
eso hecho, hay carteles?
De hecho, siempre se espera un tsunami.
Pocas bromas con lo del tsunami, ¿eh? Se lo toman muy en serio. Tienen un centro nacional de alertas, incluso uno puede tener en el móvil avisos desde una aplicación. Viajes honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Uno no puede irse de Perú sin mirar pulseras, collares, aretes o anillos hechos con plata peruana. Ni más ni menos que 3.000 años de experiencia.
¿Y qué precio tiene?
400 soles.
Son como 100 euros.
100 euros.
Están hechos con plata peruana.
¿Que la plata de Perú se exporta a todo el mundo?
A nivel mundial.
Hay compradores que vienen de Bolivia, Ecuador.
De los 33 millones de peruanos, casi 12 millones viven en la capital, en Lima. Y les encanta vivir en la calle, en sus plazas, en sus mercados.
¡Son 50, son 50 kilos, son 50!
Esto es el mercado central del Callao.
Ah, ¿esto qué es?
Anticucho. Es una comida típica peruana que son corazones, trozos de corazón de res, que son vacas, como si fueran nuestros pinchos morunos.
¡Maracuyá, venga!
La fruta es espectacular. Las frutas aquellos son mangos, granadillas, papayas. Ajá. Las piñas aquí son espectaculares.
¡Espectaculares! El mercado abre todo el día y todos los días de la semana. Y lo que difícilmente vas a encontrar es merluza.
También sacan merluza, pero no la comen la merluza aquí. En ciertos países un producto es un manjar y en otro aquí lo tiran por la borda. O lo usan para hacer harina de pescado.
Ah, sí, con la merluza.
¿Para harina o la tiran por la borda? No comen merluza.
Pues no conocía yo hasta ahora Perú. Ahora ya puedo presumir de que, en fin, si no lo digo va a parecer que he estado, porque gracias a Viajes Sonorato todos los viernes conocemos a fondo un país y luego está mucho de sí para las tertulias de sobremesa. ¿Dice la palabra sobremesa? y aparece el marciano que dice: comida, comida, desde el planeta R. Aquí se materializa. Rubén Ruiz, muy buena.
¿Qué tal? Muy buena. Soy como el Pacharán. Dice sobremesa, ¿y aquí estoy? ¿Qué pasa?
Recién llegado del planeta. Sí, ¿qué tal? Sí, sí. ¿En la
bien,
semanita?
Muy bien. Déjame que le mande un saludo a Estela, lo primero, porque es compañera mía en el club de haters de Sergio Martín.
Sí. Estela es una oyente, pues a la que no le gusta no el ratito gusta. De oyentes. Vale. Bueno, oye, cada... Bueno, para gusto los colores.
Yo cualquier día, como yo soy muy de fastidiar a la gente, sí, cualquier día le cedo mi espacio a Sergio Martín Romo para que siga con los
colores. ¿A creer que Estela?
No, Estela, hombre, ¿eh? Estela, no, pobrecito Sergio, pobrecito, no.
Bueno, bueno.
O molaría también en un cuarto de hora para Estela, para que raje de Sergio. Para que diga, madre mía, que ese rato de los oyentes, no sé qué.
Todos los días.
Hablando del semáforo, que si pulsas, que si no. Por cierto, habéis hablado, es que justo sí, en ese momento me han llamado y he desconectado un poco.
Sí.
¿Habéis hablado del típico que llega cuando ya está todo el mundo esperando y le vuelve a dar al pulse que sí, tú le has dado?
Bueno, esto ocurre mucho también en los ascensores.
Ya, claro.
Hay cuatro personas esperando al ascensor, el botón está pulsado evidentemente, sí, pero el último que viene pulsas? Vuelve claro, a pulsar. No vaya a ser que el botón no se haya enterado.
Yo a ese creo que un guantacillo está justificado. No muy fuerte, pero así un poco así un collejón le daba yo. Pero
¿tenéis
bueno,
semáforos, por cierto, en Planeta
sí,
R?
Sí, pero ya vienen pulsados. Eso ya,
ah,
sí,
bueno,
sí,
ya, ya tienen con
están
el botón.
Están siempre en
ya,
verde, sí, total, estamos dos.
Bueno,
o sea,
bueno,
no...
está, sí, también es verdad, uno conduce y el otro pasa. No hay... Lo malo será cuando los dos vayáis a conducir o los dos ya, vayáis a pasar.
Ahí
claro, a ver qué es lo que ocurre. Bueno, ¿qué te ha llamado la atención sí, esta semana del planeta Tierra?
Me está pasando una nota a Ceballos, pone, ¿quieres currar ya?
Vale. Venga, sí, venga, es que está atención, ya con el dedo ahí puesto en el botón y no termina vale, de pulsar él tampoco.
Empezamos pues por una confusión política, la confusión política de la semana, una confusión de lo más tonto. Resulta que Gabriel Rufián le hizo sí, una pregunta a Pedro Sánchez en el Congreso y este se equivocó de nombre al referirse al político independentista.
Gracias, señora presidenta, señora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable. Hay lapsus, señoría, imperdonables, este lo es, señor Rufián.
Que me espíen, vale, pero que me llame Abascal.
Un lapsus imperdonable, bueno, efectivamente. Mira, mira que había políticos. Políticos presentes y pasados, con cualquiera podría haber confundido a Rufián Pedro Sánchez y no se hubiese mosqueado. Pero claro, llamarle Abascal.
Hombre. A mí me gusta mucho la respuesta de Rufián. Dice sí, que me espíe, bueno, bien,
ya no
vale,
me importa,
no me importa. Pero que
claro,
me confundan, esto claro, es imperdonable.
Que le confundan, no, que le confundan con Abascal.
Con Abascal.
Con Abascal, claro, porque tú a Rufián le llamas Chimo Puig y no se enfada. Le ya, llamas Celia Villalobos y a él
y
le
tampoco,
da igual.
Y tampoco.
Él es tan pancho, pero a Abascal no.
Ya.
Y eso que se parecen un poco, ¿eh? Pelito corto, barbita, solo que a uno le gusta la señora y al otro el buenas noches, señora, ¿eh? De Bertín Osborne, pero parecerse así un poco se parecen. Madre mía, como estoy escuchando Rufián, me mata. Bueno, sí, más políticos. Este me encanta. Este se llama Mariano Rajoy. Es una pena que ya no se prodigue tanto como antes. Aunque ya no está en política, es verdad que sigue en forma. Porque anda rápido, es verdad, hace ejercicio.
Sí.
Y porque esquiva igual de rápido las preguntas de la prensa sobre el pacto PP-Vox en Castilla y León. Atención.
Buenos días, señor Rajoy. ¿Bendice usted este matrimonio PP-Vox?
Me voy a tomar un café.
¡Ay, hace muy bien!
Madre mía, Rajoy, super fan, de verdad. El George Clooney de los registradores de la propiedad. Voy a tomar un café todo el día con el café a cuesta. Además, queda críptico, ¿eh? Me voy a tomar un café quiere decir... que le entra sueño solo de pensar en el pacto de gobierno de Castilla y León, que le entra sueño de escuchar a la reportera, porque claro, él solo dice me voy a tomar un café, que España le da sueño, en fin, ¿qué es esto? Igual simplemente es como los influencers de Instagram que te informan de su día así porque sí, sin que nadie les pregunte, ¿vale? Que por mí guay, cada vez que le pregunten a un político, el que cuente lo que va a hacer. Señor Rajoy, ¿qué opina de la reforma laboral? Voy ahí a grabar un TikTok. Estupendo, a mí me parece más divertido. Bueno, los humanos en general hacéis muchas cosas, grabáis TikToks, trabajáis, jugáis al pádel y algunos incluso presentáis programas.
Sí.
Y todas esas cosas las hacéis pensando siempre en lo mismo. Siempre. Lo demostró el lapsus que tuvo Iñaki López en La Sexta hablando de Martínez Almeida. Atención porque no lo llega a decir, pero se entiende.
Pues nos deja con esa pregunta en la boca, porque asegura el alcalde Almeida que fallaba una parte...
¡Ay!
Madre mía, se ha puesto La Sexta, que madre mía, la cadena verde, ¿eh?
Sí.
Y eso que presentan más vale tarde, Iñaki, si te dan al rojo vivo lo presentas en picardías. Que por cierto, ¿no te encanta, Eli, la palabra picardías?
Me gusta mucho.
Es que creo que es de las más bonitas que tenéis en sí, español. Si algún día tengo un yate, lo llamaré el picardías.
El picardías.
Y luego el picardías 2. No, bueno, igual si tengo dos, al otro le llamaré el viejo verde. Yate viejo verde, que es otra expresión que me encanta. Bueno, otra cosa es que quede agua para navegar cuando yo tenga un yate, porque la verdad, el planeta lo estáis cuidando regular.
Sí,
vale, ahí está el cambio climático, que tiene algunas personas muy concienciadas, y algunas que ya empiezan a plantear reflexiones alarmantes como esta de Isa Narváez, 85.
A mí lo que más me preocupa del cambio climático es que pueda afectar a la pizza cuatro estaciones.
Bueno, de momento creo que a la pizza cuatro estaciones no le afecta. A ver, le afectará en un futuro. Es decir, si sigue subiendo así la temperatura, no me extrañaría que la pizza en los supermercados estuviera ya hecha y seamos nosotros los que vivamos en los congeladores, ¿vale? La mala noticia es que algo de frío íbamos a pasar. La buena, que íbamos a tener el cutis más terso que una cama elástica. Eso es verdad, porque el congelador es lo que tiene. Me llaman la atención de la Tierra muchas cosas, ya sabes. Entre ellas, algunos ejemplares que tenéis aquí y que consiguen ser muy longevos. El secreto lo vamos a descubrir con uno de ellos, que es un señor que acaba de cumplir 100 años.
¿100 años y no tiene ni una arruga? ¿Para qué? Eso no sirve para nada.
No, ya.
¿Por qué te conservas así? ¿Es porque vives en un pueblo pequeño? ¿Porque te has cuidado? ¿Porque en tu familia todo el mundo vivió más de 100 años? ¿Por qué crees que estás durando tanto y tan bien, que estás estupendamente?
Porque yo nunca he hecho nada. He estado en mi casa así...
¿Sentado?
Sí, sentado.
¡Eso
ahí
es!
Estamos.
El secreto para cumplir 100 años, quedarse sentado, no trabajar. Ojo, que con ese criterio Luis Medina igual es inmortal. Ojito. Lo cual es un problema, porque sabéis que el pobre Luis Medina solo tiene 247 euros en la cuenta. Y claro, eso para ser inmortal viene bien. Está más tieso que yo el día que me llegan los recibos de las extraescolares. De las extraescolares de los niños. Es horrible, qué precios. Que está tan mal la cosa que al mayor le he sacado de karate y le he dicho a mi mujer que me pegue a mí en casa. Eso que ahorramos. Bueno, qué bonito es el amor humano y qué bonito es ser impulsivo. Por eso, cuando se juntan las dos cosas, me encanta. Como en la historia de estos enamorados del programa de Juan y Medio.
Salieron a hacer los recaos y dice, no sé si fue él o si fue ella. Vamos un momento al juzgado y preguntamos qué se necesita para casarse y a ver si nos dan fecha. Llegáis al juzgado y os dice el juzgado cuándo queréis. ¿Y vosotros qué dijisteis?
Ahora mismo.
Ahora mismo. Y dicen los del juzgado, pero si vienen ustedes solos. ¿De dónde, quiénes son los testigos? ¿Quiénes fueron los testigos?
Los dos que habían allí del ayuntamiento, no me vaya el nombre.
Pues digan que sí. Esas cosas mejor en caliente, que si te las piensas luego igual dices que no.
Cariño, ¿te quieres casar conmigo? Venga, sí, claro, al juzgado.
Claro, sí, venga. Si me lo has dicho rápido, ya está. Ya y está. Mejor de invitados, gente como estos del ayuntamiento, gente que no conozcas mucho, que no tienes regalo, es verdad, pero con lo que te ahorras en el banquete, pues te compras un jersey de pico, lo que tú quieras, ¿vale? Lo que se pierden, eso es verdad, es que como no conocían a la pareja, no pudieron hacer los típicos comentarios que hace la familia, ¿sabes? Lo típico que se escucha a las tías de la novia. Pero si es muy bajito para ella, ¿no? Y qué gordo, lamentable todo. Ah, no, perdón, que eso solo se escuchó en mi boda y en la de Kiko Rivera. Vale. No, en serio, pero es verdad, siempre hay una tía, que generalmente viene por parte de la madre de la novia, contratada para decir, yo creo que ella está embarazada. Eso es una cosa que se dice en todas las iglesias. Yo le veo tripita, sí, sí. Bueno, sigo hablando de amor, es que me he levantado de romántico, he pensado, de hecho, en comprar flores y gritarle al mundo que estoy enamorado.
¡Ay, qué bien!
Me ha costado otro rato hasta que se me ha pasado, ¿vale? Ya, bueno. Que, a lo que voy, sigo hablando de amor y de lo importante que es compartir momentos bonitos como este de Maruja Moderna.
¿Sabes qué es lo bueno de estar contigo?
Dímelo, mi amor.
No, te pregunto yo a ti.
Es como, si tiene que haber algo, pero que ahora mismo no caigo. Claro, es que es una pregunta que no hay que responder. Es como cuando te dicen, ¿sabes una cosa? Y tú dices, sí, varias. El camino a Burgos, ¿cuántas salas de cine hay en La Vaguada? Decir sí en francés. Es decir, sé muchas cosas. No tienes que contestar. ¿Sabes una cosa? No, ya está, dime, ya está. Ya se sobreentiende que sabes varias cosas. Es una comunicación que no hay que contestar. Como cuando te escribe Hacienda diciendo, ven que no te voy a hacer nada.
Ya,
no tienes que contestar, tienes que mudarte. ¿Vale? En Francia también se vive muy bien, te escribe Hacienda. Cuando se rompe una relación amorosa en la tierra, quedan los ex y los recuerdos que nos unen a ellos, que algunos son imborrables.
Qué bonito.
Como este que hemos visto en la cuenta de TikTok de Videópatas.
Gracias a mi ex volví a caminar. ¿Es doctora? No, pero se quedó con el coche.
Y el tipín que se te está quedando, ¿eh? Entre lo que andas y que ya no tienes dinero para comprar donuts, se te está quedando un tipín que de aquí a 25 años igual tu ex se arrepiente de haberte dejado o se arrepiente de no haberte quitado más. No sé, una de las dos cosas. Es verdad que es traumático cuando te separas, sobre todo porque hay cosas que es muy difícil repartirse. Cuando yo me separe, que me separaré, mis hijos, por ejemplo, ¿qué hacemos? Porque para mí son lo más importante. O sea, para mí mis hijos yo no podría vivir sin ellos. Claro. Somos uña y carne, conozco cada detalle de ellos. Ya. Sobre todo el gordito y la chica.
Ya.
Como se llamen. Les quiero mucho a los dos.
¿Tienes tres? ¿Hay tres?
Sí, hay tres. ¿No? Como es delgado. Bueno, verás que poco a poco voy dominando mejor vuestro idioma. Tanto que estoy aprendiendo expresiones coloquiales, ¿vale? Y dije yo, ¿quién me puede enseñar a mí a hablar como el pueblo llano? Pues la princesa del pueblo, Belén Esteban. Por ejemplo, ¿cómo se dice cuando estás de vacaciones y no haces nada? Por ejemplo, estar tumbado a la Bartola.
Sí.
Esa es una expresión. Sí, sí, y luego sí. Está esta de Belén Esteban.
Que no pasa nada, porque no hago nada malo. Claro que estaba comiendo, bebiendo y tomando el sol. Como si me quiero rascar el pepe.
¡Ahí está! ¡Muy fina!
Sí. Es que... Casi no aprendas de ella. No, mejor que no.
Casi que no. Que esto, rascar el pepe... Esto no es como cuando Bono te dice que tiene picor en la espalda, ¿no? O sea,
no.
Rascar el pepe, esto es otra cosa. Vale. Sí. Otro día hablamos, por cierto, de la cantidad de palabras que usáis para referiros a vuestros genitales en la Tierra. Pero déjalo, pepe estoy... creo que está entre mis favoritas.
Esto ya lo hice Leonardo Dante. Sí,
es verdad.
Con el miembro viril.
Es verdad, y le quedó muy bien. No, no, sí. Pero lo que pasa es que lo de Pepe, como no lo había escuchado nunca, me llamó la atención.
Tampoco.
Es verdad que le pones cualquier nombre. Es verdad que le pones cualquier nombre y cuela. O sea, cualquier nombre masculino siempre y cuando suene adulto. Por ejemplo, tú dices, me pica el Julián y se entiende. Se entiende, o sea, el efecto es exactamente el mismo, ¿sabes?
Por Dios.
Tengo un escozor en el Benito y se entiende. Bueno, ya que estamos de expresiones populares, vamos con un refrán. Este ya no es soez, ¿vale? Aunque habla de pitos.
Cuando estamos entre unas cosas y otras decimos que estamos entre pitos y...
Valdemoro.
¡No! ¡Ah, muy bien!
Efectivamente, estar entre pitos y Valdemoro, que quiere decir lo mismo que estar entre pinto y flautas, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando no aprobabas en el cole ni geografía ni música, que al final te lías. Y es que, en fin, ya os lo he dicho, hay gente que va a concursos de la tele porque fuera hace frío, si no nos explica esto. Vamos con más sexo, con la actriz María Castro, que fue al Hormiguero y contó una escena que rodó, una escena más caliente que el queso de un San Jacobo, y habló de los extras que estaban allí, que a ella le llamaron la atención, porque estaban allí en el plató actuando, haciendo como que hacían.
Sí. Esa escena, que es de las finales de la película, me sentía como Paco Martínez Soria en la ciudad, cuando viajaba con el chorizo en el avión.
Sí.
Pues porque no es que sea tradicional en el tema sexual, pero claro, en llegar a un set de rodaje, no es que no tuve que actuar. Yo solamente tenía que mirar. Y yo dije, pero toda esta figuración sabía lo que venía aquí, con capas, desnudos, culos al aire, unos roces, unos... Pero claro, es que es figuración sexual. Y me acerqué a una pareja y le dije, mira, perdona, ¿sois pareja? Porque si no lo vais a hacer esta noche. O sea, que
no figuración sexual, ¿eh? Yo no sabía que eso...
sexual, yo claro, no sabía que existía esta modalidad.
Yo tampoco, ni idea. Es gente que va allí, ¿vale? Y se ponen a simular que están haciendo cosas, pero no las están haciendo de verdad.
Ya.
Como cuando Piqué dice, voy a hacer lo mejor para el fútbol español.
Ya, o sea, lo mismo.
Pero no... Aunque me parece una buena forma de empezar una relación, eso seguro, fingiendo. Normalmente es al revés, empiezas de verdad y luego ya finges que te hacen ilusión las cosas, pues eso que se han quitado estos de en medio desde el principio. Los humanos dependéis de otros humanos desde que nacéis, eso me llama mucho la atención, de la familia lo primero, aunque llega un momento, es verdad, en el que toca romper vínculos y volar en libertad. Porque si no lo haces, te arriesgas a que te pase como a esta chica, Ohana Ángel se llama.
Perdone, una pregunta, ¿se considera usted una persona independiente?
Sí.
¿Cuánto,
mamá?
Dile que
mucho.
Así me gusta, que tomes tus propias decisiones, bonita. Más independiente que Rufián y Puigdemont juntos, eso es. Los padres y las madres, a ver, en serio, hablando en serio, tenemos que dejar que nuestros hijos evolucionen, que crezcan libres. Es importante para ellos y para nosotros, porque la otra opción es dejar que el que se independice y sea libre sea tu padre, como ha hecho el rey.
Vuela.
Y ya está, claro,
vuela.
Mal rollo, bronca en Telecinco. Os cuento que en el programa hablaron con un sobrino de Chelo García Cortés y el sobrino dijo... Bueno, a ver, es que os iba a contar lo que pasó con el sobrino de Chelo García Cortés, pero en realidad he visto que me importa un huevo de que estuvieran hablando, ¿vale? Así que el caso es que Chelo se fue del programa, que es lo importante.
Me voy del programa. Mi familia no existe.
Pues ya está.
Y yo me voy del programa. Mira, ya tengo edad para irme.
Mira, no.
Se acabó la historia.
Chelo.
Jorge, gracias.
Venga, vente, no...
Ha sido un placer trabajar contigo.
Venga, Chelo.
Pero se acabó la historia. Que no, hombre, que no.
Pues ya está, pues vente, venga.
No tenéis vergüenza. Ni piedad ni vergüenza. Y ahora, si queréis, me voy.
No,
y se acabó la historia.
No, que no queremos que te vayas.
Me parece vergonzoso. Y no me voy a enfadar.
No, no me voy a enfadar, es que es mi carácter, soy Chelo García Rec. Bueno, a ver, hay que entenderla. Igual ella vio allí a su sobrino y dijo, qué monos, vienen a darme una sorpresa como si fuera la familia del rey emérito en Abu Dhabi y me pegan una puñalada trapera, hombre, y lo ponen a hablar de mis miserias como si fuera Corina en cualquier sitio.
Fatal.
Hablando del rey emérito. Bueno, un consejo de salud, no bebáis alcohol, porque os levantáis al día siguiente con resaca y corréis el riesgo de querer probar un remedio casero contra la resaca que ha inventado Pocholo.
Esto es una bebida que se llama Bullshot, que es de rabo de buey, que lo mezclas con vodka, con pimienta y zumo de limón. Eso me veía siempre maravilla a mis padres, cuando era pequeño.
Te quita la resaca y las ganas de vivir. A ver, semejante marranada. Claro, a lo mejor...
Se te disuelve.
claro, a lo mejor si me la tomo y a la segunda cucharada no solo me quita la resaca, sino que me despierto tocando el piano y con los abdominales de Miguel Ángel Silvestre, igual me la tomo, pero solo por la resaca no me sale a cuenta. De todas formas, que no lo patente, porque no veo yo a la gente yendo a la farmacia a comprar eso. Es más agradable una PCR con una lima de uñas que la que me dio contra la resaca de Pocholo Martínez Bordi.
En fin, cosas asombrosas que ocurren en el planeta Tierra y que tiene que venir alguien de fuera a contarlas.
Sí, es que si no, no lo ves.
Esto
no lo
es
ves.
Lo que pasa siempre. Por cierto, tú el lunes, claro, no hay puente, no es la Comunidad de Madrid, no, el planeta Tierra.
Es que nos pillas fuera de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes que venir el lunes?
Sí.
Estoy pensando que a lo mejor es un buen momento para que me lleves en tu nave al planeta.
¿Te vienes?
Porque, sí, porque el lunes volvemos.
Vale, pues
podemos volver.
Pongo el sillín de niños. De...
para que vayas tú, conduzco yo, si no te importa, que yo no quepo tú, sí.
Qué feo ha estado eso, como mido 1,20.
Vete arrancando, vete adelantándote. Venga. Que voy yo rápidamente, porque nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Se me ha ido, que se ha ido sin mí, Dios mío, me voy corriendo, a ver si lo pillo todavía. Voy a ver si pulso un semáforo por ahí y lo freno. Nos marchamos, el lunes volvemos a las 10. A encontrar aquella salida. La gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas.